Europa y buena parte del mundo se vieron conmovidos este fin de semana cuando se supo que habrá un rescate para Chipre por unos 10.000 millones de euros. Esta era una posibilidad que se manejaba hace tiempo, pero lo que sorprendió fue conocer algunos ingredientes de la fórmula. Específicamente, el mayor impacto vino porque el rescate involucra, por lo menos en el planteo original, un impuesto que recae en todos los depositantes del sistema financiero chipriota, incluso cuando el país tenía en pie un sistema de seguro de depósitos. Todavía, en realidad, está pendiente conocer los detalles finales. Hay mucha negociación, hay mucha ida y venida al respecto en estas horas. Pero, mientras tanto, continúa el feriado bancario en Chipre y los depositantes están atrapados en una especie de corralito. Los mercados tuvieron una reacción bastante negativa ante esas novedades, pero además, en general, parece prevalecer la opinión de que este esquema sienta malos precedentes para otros países. Bueno, por esas razones es que en estos minutos vamos a poner el foco en este asunto. Vamos a examinarlo con la economista Tamara Shandy, de la consultora Deloitte. Tamara, buen día.
Buen día, Emiliano.
Tamara, me animaría a decir que Chipre es un país bastante desconocido para la mayoría de los uruguayos. Entonces, quizás sea bueno empezar la charla contigo con una síntesis, una breve síntesis de qué es lo que ha estado sucediendo en los últimos tiempos allí y cómo es que llegamos a los anuncios del sábado.
Bien, Chipre, para empezar, hay que decir, es una economía bastante chica, es de las más chicas de la zona del euro. Hoy tiene un PBI algo inferior a los 25.000 millones de dólares, así que tiene entonces aproximadamente la mitad del tamaño de la economía de Uruguay y es solo el 0,2% de todo el PBI agregado de la zona del euro. Al igual que toda Europa en general, Chipre está atravesando en este último tiempo un contexto bastante recesivo. Desde el 2008 el PBI lleva una caída acumulada de 4% y se estima que solo este año, en 2013, podríamos ver una baja adicional en el entorno del 3-3.5%. Como en otros países que en estos tiempos han tenido dificultades, tenemos un déficit fiscal bastante alto, arriba del 4% del PBI, y también un ratio de deuda pública sobre PBI alto, de casi 130% según las últimas mediciones. Sin embargo, la génesis de todo el problema que aparece ahora no está tanto en una expansión del gasto público en la década pasada, en un crecimiento que haya sido desmedido, sino más bien en el fuerte crecimiento que tuvo el sistema bancario, que llegó a tener activos por más de 7 veces el tamaño de todo el PBI de Chipre. Eso se dio como resultado de una estrategia bastante explícita del país por convertirse en un centro financiero offshore, ¿sí? un centro financiero para no residentes. El sistema bancario a su vez se fondeaba con una proporción de depósitos de no residentes que era muy importante. De hecho, más de 2/3 de los depósitos de Chipre son hoy saldos de clientes extranjeros. Y bueno, toda esa situación determinaba entonces una vulnerabilidad bien importante para el sistema y para la economía en su conjunto.
¿Cómo se compara eso con los ratios que tienen otros países, Tamara?
Es una situación realmente bastante excepcional. Incluso España, que hemos comentado en otras oportunidades, también tuvo una expansión acelerada del crédito en los 90 y también del sistema bancario en general en la década de los 90 y de los 2000, tiene una relación de menos de 4-1 entre el tamaño del sistema bancario y el tamaño del PBI. En Chipre, decía antes, es de 7-1. Chipre, de hecho, está entre los casos más extremos de sistema financiero sobredimensionado, por decirlo de alguna forma, junto con otros ejemplos como Irlanda o Islandia, que también fueron países con ratios de más de 5, 6, 7-1 con el tamaño de la economía y que tuvieron dificultades bastante severas en estos últimos años.
Y respecto al rol de los depósitos de no residentes, ¿allí también se destaca Chipre como algo excepcional?
Sí, en particular Chipre tiene una operativa fuerte de clientes rusos. De hecho, se estima que los rusos tienen entre 20.000 y 25.000 millones de euros en los bancos chipriotas, que es más de 1/3 del total y es más que todo el PBI del país. Lo otro que me parece importante o interesante marcar es que la tendencia de aumento de los depósitos de no residentes se ha ido, de hecho, acentuando en los últimos años. De hecho, de alguna forma podríamos decir que pasó algo similar a lo que vimos en nuestra región en 2000-2001, cuando había una fuga de depósitos de Argentina a Uruguay. En ese paralelismo, Grecia sería la Argentina y Chipre sería Uruguay. A medida que se fue agravando la crisis griega, los bancos chipriotas fueron recibiendo cada vez más depósitos de no residentes que se iban de Grecia temiendo una pesificación o quita sobre sus depósitos en Grecia. Si uno mira las cifras, hubo un espejo muy claro entre la baja de los depósitos en Grecia y el aumento de los depósitos en el vecino Chipre.
Seguimos con otras preguntas, Romina.
Tamara, ¿y cuál fue entonces el disparador de la crisis?
Bueno, en realidad se combinan varios elementos. Chipre, como muchos países de Europa, tiene problemas bastante severos de competitividad. Esos problemas de competitividad, sumados a la crisis en la vecina Grecia, generaron, como decía antes, una caída del PBI, y eso costó ingresos fiscales y eso derivó en un deterioro del resultado fiscal. Pero sobre todo, lo que pasó es que tanto el sector público como los bancos de Chipre eran grandes tenedores de títulos de deuda griega. Entonces, cuando Grecia empezó a tener problemas y cuando los bonos griegos empezaron a desvalorizarse, el impacto en Chipre se hizo sentir en forma bien fuerte. Por poner un ejemplo, se estima que las quitas que se hicieron en la reestructura de la deuda griega tuvieron un impacto de 4.500 millones de euros en las finanzas públicas de Chipre. Eso es 25% del PBI de todo el país en pérdidas como consecuencia de esa reestructura de la deuda griega.
Con esta situación se entiende bastante la necesidad de un rescate, Tamara, pero en casos anteriores como los de España, Portugal o la propia Grecia en general, habíamos visto reacciones de alivio en los mercados. ¿Por qué en este caso vemos reacciones mayormente negativas?
Para responder eso hay que mirar un poco cómo se estructura este acuerdo. Decía Emiliano al comienzo que el rescate va a ser por unos 10.000 millones de euros aproximadamente. Una parte de ese dinero viene de la llamada troika, ¿sí?, del FMI, la Comisión Europea y el Banco Central Europeo, igual que fue el caso en otros rescates que vimos en Europa en este último tiempo. Sin embargo, hay una gran diferencia con esos antecedentes, que es que en el caso de Chipre hay una parte importante del rescate que de hecho se financia con un impuesto que grava los depósitos del sistema bancario del país, como decía Emiliano al comienzo. Hasta ayer se manejaba que se gravaría con 6,75% a los depositantes de menos de 100.000 euros y con 9,9% a los depósitos mayores a esa cifra. Esta mañana eso se está revisando antes de la votación en el Parlamento, pero en cualquier caso este planteo tiene implicancias enormes, porque es la primera vez que se están imponiendo pérdidas sobre personas que supuestamente estaban cubiertas por un esquema de seguros de depósitos. Todos los depósitos hasta 100.000 euros estaban 100% protegidas por este esquema y sin embargo ahora tendrían una pérdida bastante relevante. O incluso si ahora eso se revisa y hay depositantes pequeños que terminan estando eximidos del impuesto, el solo hecho de haberlo puesto sobre la mesa es una señal bastante nociva y que genera inquietud en Europa en su conjunto.
Sí, se cae, entre comillas, se cae el seguro de depósitos de la Unión Europea. Parecía algo inamovible, parecía una gran tranquilidad, algo que siempre estaba disponible, y ahora, por lo visto, con este caso en particular, se pensó en la posibilidad de hacerlo caer, de que no rigiera plenamente, en fin, por lo menos se lo manoseó,
exactamente. Y por montos que no son menores, se calcula que en total en Chipre se está pretendiendo recaudar unos 5.000, 6.000 millones de euros a partir de los depósitos. O sea que estamos hablando de más de la mitad del total del monto del rescate.
Tamara, ¿y por qué se hizo así en este caso? ¿Por qué el rescate fue de esta manera?
A ver, uno podría argumentar que no era necesario quebrar el esquema de seguros de depósitos o ponerlo en duda, imponiendo pérdidas a los depositantes, en la medida que para la zona del euro en su conjunto, 10.000 millones de euros es un monto súper pequeño. Estamos hablando de menos del 10% de los montos que estuvieron sobre la mesa en los casos de España o de Grecia. De así que realmente lo que preocupa es la señal. Como decía Emiliano, por decirlo en términos muy crudos, de alguna forma estamos viendo líderes dispuestos a confirmar que los depósitos pueden ser confiscados, o al menos parcialmente confiscados, a pesar de que evitarlo era casi gratis, un gratis entre comillas, por supuesto, no para Chipre, pero sí para la eurozona en su conjunto. Visto así, es a nuestro juicio una nueva señal de que el accionar sigue estando en buena medida orientado según la visión alemana. El hecho de que haya un costo grande que está siendo absorbido por los depositantes permite que los acreedores queden protegidos. No se están imponiendo pérdidas a los bancos y tampoco se están imponiendo pérdidas a los acreedores de los bancos.
También va muy en línea de la visión alemana el pedir que los países hagan ajustes fiscales importantes, ¿no? Aunque tengan economías en recesión, ¿no?
Sí, claro. Y lo otro que me parece interesante destacar es que otra vez aparece de manifiesto que Europa en su conjunto no tiene realmente vocación de avanzar hacia una unión bancaria, que es un tema que hemos comentado en el programa en alguna oportunidad. Se le sigue pidiendo a los estados nacionales que se hagan cargo de buena parte del costo de los rescates bancarios, aún en casos como este, donde hay muchos clientes no residentes de por medio. Alemania apoya de cierto modo esta argumentación en que Chipre alentó, como decía antes, un sobredimensionamiento, entre comillas, del sistema con un esquema de baja tributación en general en el país, pero aún así es un debate realmente con muchos matices. Y todo esto, por supuesto, plantea fuertes críticas de los votantes en Chipre y abre además el debate de temas de equidad. Incluso se corre el riesgo de debilitar la legitimidad democrática de los gobiernos, como de hecho han planteado recientemente varias voces de peso en la academia económica. Y por último, Romina, con este enfoque que se ha planteado para Chipre, el costo político para cualquier otro gobierno nacional de solicitar un rescate parece que se está tornando todavía más alto. Y eso también es importante desde el punto de vista de las perspectivas para los mercados financieros en Europa, porque según todo el marco o el aparato formal que se ha ido armando en estos últimos meses, no va a haber sostenimiento de los precios de los bonos por parte del Banco Central Europeo ni asistencia financiera de la Troika a ningún país que no se someta a un programa de rescate, que no lo pida, con lo cual si se empieza a percibir que el costo político de hacer esa solicitud es cada vez más alto, puede involucrar quitas en los depósitos del país, entonces, bueno, es una razón más para postergar pedidos de ayuda.
Tamara, ¿es de esperar que a partir de este quiebre en el esquema de seguros de depósito haya corridas sobre los bancos en Chipre e incluso en otros países?
Bueno, en Chipre ahora hay feriado bancario y corralito hasta que se define exactamente cómo se va a cobrar el impuesto. Todavía, como decíamos hace un ratito, falta la aprobación parlamentaria y faltan algunos detalles, pero sin duda es un gran signo de interrogación qué es lo que va a pasar después cuando la gente efectivamente pueda sacar los depósitos de sus cuentas. Sería bastante lógico ver una salida importante. Por otro lado, por lo que decía recién, es claro el riesgo que este antecedente supone para otros países. Seguramente en la retórica de estos días vamos a estar viendo un énfasis en que Chipre es un caso muy excepcional, muy especial. Vamos a estar viendo intentos por generar tranquilidad respecto a la situación de los depositantes, sobre todo en economías más grandes como España o Italia. Sin embargo, si los europeos perciben que no hay dinero, o más bien que no hay voluntad política para poner tan poco dinero como el que pedía Chipre, entonces es natural que emerjan dudas de si habrá dinero para evitar pérdidas de los depositantes en otras economías más grandes con necesidades de fondos que son varias veces mayores a las de Chipre. Así que ciertamente hay un elemento de riesgo en el horizonte.